en la calle.
Con un mensaje grabado, Alberto Fernández presentó los nuevos 6 diagnósticos de coronavirus desarrollados íntegramente en nuestro país. Más de 10.000 ya podrán empezar a utilizarse este fin de semana. Luego, en conferencia de prensa, el ministro de Salud, Inés González García, destacó que la capacidad de producción puede alcanzar hasta los 10.000 semanales.
Un test que tiene características mejoradas con respecto a lo que es la operación cotidiana del control de la pandemia. Porque es simple, es mucho más simple que el procedimiento actual, por lo tanto puede hacerlo gente con menos calificación y puede ser descentralizado de una manera más fácil, porque exige bastante menos, porque es claramente más rápido. Ese test demora de hora a hora y cuarto.
En menos de 2 horas se podrá obtener el diagnóstico para saber si un paciente tiene o no coronavirus. Así lo detallaba el ministro de Ciencia y Técnica, Roberto Salvareza.
Estamos calculando que si todo va bien, podríamos tener alrededor de un mes, alrededor de unos 150.000 kits. Determinaciones, 150.000 de determinaciones.
Desde la Quinta Presidencial de Olivos, Alan Lonsi, AM750, derecho a la información.
El oficialismo convocó para el lunes a la comisión bicameral. Es para analizar una serie de decretos de necesidad y urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo. Uno de ellos es el que suspende por este año la limitación que tiene el jefe de gabinete para reformular las partidas presupuestarias. Argentina recibió 3 contrapropuestas por el canje de la deuda. Las ofertas diferenciadas de los acreedores privados están siendo analizadas. LATAM despide a 1.400 empleados en la región. La mayor aerolínea de América Latina desafectó a trabajadores de sus filiales en Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Después de la empresa explicaron que no tienen otra opción que achicar el grupo. La CTA Ciudad advierte que La Reta sigue la huella de Trump y Bolsonaro. En diálogo con el informativo de las 7:50, el titular de la entidad, Eduardo López, calificó de irresponsable y recaudatoria la apertura de comercios dispuesta por el jefe de gobierno porteño.
Se descontrolaron las variables, se duplican los contagiados en 12 días, no en 15 y 25 como serían fase 3 según los estándares internacionales. De manera tal que hay que volver a fase 2 y hay que dejar de hacer negocios comprando barbijos en desuso a 3.000 pesos. Aquellos gobiernos que priorizaron la economía por sobre la salud fracasaron. Me refiero a Jair Bolsonaro, a Donald Trump, a Lenin Moreno. La Reta sigue esa huella. También decidió abrir negocios de cercanía. Entonces obliga a los trabajadores de provincia a venir acá, a aumentar las posibilidades de contagio, volver a provincia, todo para recaudar un poquito más de ingresos brutos. Si quiere recaudar, que vaya a la City porteña y que recaude con un impuesto extraordinario a los bancos, a las financieras y a las aseguradoras que se están llenando de plata.
Vecinos de Villa Crespo denuncian el desalojo de una radio comunitaria. En diálogo con el informativo de las 7:50, convocan a defender el espacio que estaría destinado a un nuevo negocio inmobiliario.
Venimos a denunciar el posible desalojo de los locales que ocupa tanto la asamblea como la radio.
Porque los terrenos donde está ubicado este local, que quedan en Corrientes y el viaducto del ferrocarril San Martín, fueron cedidos por Nación a Ciudad apresuradamente cuando el macrismo perdió las elecciones a nivel nacional y el gobierno de La Reta, como dice que no las precisa, las rezonifica para poder hacer ahí torres de 45 metros y poder venderlas.
Intendentes bonaerenses cuestionaron a La Reta por flexibilizar la cuarentena. Los jefes comunales de Esteban Echeverría, Fernando Gray, Florencio Varela, Andrés Watson y Quilmes, Mayra Mendoza, coincidieron en las críticas. Ante el aumento de casos de COVID-19 en la ciudad, pidieron retrotraer las medidas de inmediato. Denuncian que Taraborelli reabrió varias concesionarias en la ciudad con todo el personal y sin respetar el distanciamiento ni protocolo. Empleados de la empresa indicaron en diálogo con las 7:50 que los forzaron a volver sin transporte, alcohol en gel ni barbijos. Además, revelaron que los superiores les reconocieron que se trata de una represalia por haber reclamado ante una quita salarial del 20% sin aviso el mes anterior. La modalidad se repite en los locales de Avenida Rivadavia al 6100 y San Martín al 3000.
Patria Grande.
Brasil volvió a romper el récord diario de nuevos casos de coronavirus. En las últimas 24 horas se informaron 15.305 contagios y 824 muertos. El total de fallecidos es de 14.817. Esta tarde renunció el ministro de Salud, Nelson Page, que había asumido hace 28 días el cargo. Para este fin de semana se pronostica un aumento de la temperatura, una mínima de 13 grados el sábado y una máxima que llegará el domingo a 25. En este momento en la ciudad de Buenos Aires, humedad 61%, temperatura 16 grados 8 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Barton, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias. Nicolás Tolcachier. Producción. Maica Iglesias. Eugenia Gorostiza. Francisca Maguas. Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan. Caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Nuestros conductores se encuentran en su domicilio. Saludo a Patricio Barton y a Gillespie.
Hola amigues, buenas noches, es por acá, ¿cómo le va?
Buenas noches, ¿cómo andan?
Bien, andamos muy bien y pregunto qué novedades tienen en lo general, en lo particular, en lo personal, en lo afectivo, en lo sanitario, en lo político, señor. En lo geográfico, en lo náutico.
¿Usted, por ejemplo, tiene un barbijo personalizado o adquiere los barbijos que circulan a granel?
Sí, yo tengo uno que tiene la nariz del ratón Mickey.
Ah, bueno.
Ah, pero qué lindo, ¿eh? Bueno.
Sí, sí, sí.
No, yo tengo el común.
Estaba pensando en que en la etiqueta, digamos, de la vida ciudadana, el pañuelo en la cabeza, en la nariz, en la boca, implica en un asalto. Asalto
sí, claro. Claro, claro.
En uno de los tantos códigos que hay.
Sí, pero ya no, antes era eso.
Claro, porque si fuera así, todo el mundo tendría que levantar las manos al enfrentarse con cualquier transeúnte.
Claro. Ahora, ¿no? Hay hay variedades de barbijos, de diseños, porque empezó a ser una prenda más a la que usted tiene que prestar atención.
Sí, tiene que prestar también una atención relacionada con elegancia.
Claro,
porque
hay que tener de varios colores.
Todo lleno de tuco, de manchas, desgarrado, que no le queda a medida. Bueno, está dando una mala imagen de sí mismo.
Hay que saber llevarlo, ¿vio? El barbijo, ¿eh?
Hay que tener elegancia, porque hay gente que tiene una trompa que no es propicia para el uso del barbijo.
Y no.
Gente
yo
por
no
ahí que
si
tiene
el suyo,
trompa muy ancha, como la actriz esa Mini.
Sí.
Ahora le voy a decir el nombre de esta actriz que no puede usar barbijo. Porque tienen anchas las mandíbulas y las mejillas, y entonces ya el barbillo, en vez de tornarse en punta, como aparenta pretender, no, se hace prácticamente como una operación, queda, que quedas como vendado. En cualquier caso, yo no puedo respirar con barbijo, doctor.
Bueno, pero porque se lo debe estar apretando mucho.
No sé, pero cada vez que tengo que hablar, por ejemplo, con el barbijo puesto, no puedo. Y aun cuando me quedare en silencio, el aire pasa con mucha dificultad.
Y bueno, sí, pero bueno,
me parece que es hora de probar un barbijo de un talle más grande, más tipo bolsa.
No lo sé, no lo sé.
Bueno,
el tema es, ¿por dónde se respira con el barbijo?
Y por las rendijas de los costados.
¿Pero por la nariz o por la boca, señor?
No, por la nariz conviene.
¿Sí?
Porque si usted respira por la boca, hace el efecto momia. ¿Vio la momia de titanes en el ring? Que aspiraba...
Sí, cuántos recuerdos.
Sí.
Y vi también la momia de Boris Karloff y las momias de Angelina Jolie. O de quien sea.
Sí, señor. Ahora, no solo el tema con el barbijo es la nariz y la boca, sino también las orejas. Yo tengo un problema con las orejas.
Ah, las orejas también van dentro del barbijo.
Claro, agarra de las
orejas. Claro, porque el virus se puede meter por cualquier agujero.
No, la oreja sostiene el barbijo, señor.
Claro.
Yo creí que había que tapársela, porque entonces no solo no puede hablar, sino que tampoco puede oír.
No, por supuesto, el virus solo ingresa por dos agujeros, o por tres.
¿Al mismo tiempo?
Por tres agujeros.
Sí.
¿Nos contó bien?
La boca y las dos fosas nasales.
Ah.
Ahora, si usted tiene otros agujeros conectados al sistema respiratorio, bueno, es asunto suyo, señor, ingresará.
Claro,
necesita más barbijo, se necesita en ese caso.
Claro. Sí, a barbijo por agujero.
Sí.
Bien. Ahora, Guilherme, ¿usted tiene barbijo con agujero para trompeta a rosca?
¿O cómo todavía no resolví ese tema, pero tendré que hacerle un agujero para...
Sí, es urgente,
Sí. El problema mío son las orejas, que me aprietan mucho los elásticos. En la oreja me quedan como dos ñoquis.
Se le irrita.
Sí.
Se le irrita y le pueden salir sabañones,
Ya. Sí. ¿Por qué? ¿Tiene la oreja sensible, irritable?
No, es que me parece que ya además del anteojo que agarran la oreja, aplicarle el barbijo también a la oreja, ya demasiado.
Claro. Bueno.
Mucha carga sobre la oreja.
Quería preguntarle a usted, Patricio, si su vida ha sido rica en estas 24 horas, en sucesos, perplejidades, maravillas, asombros.
Bueno, he notado que con la cuarentena se me ha mermado la cantidad de maravillas, perplejidades y asombros.
Ajá.
¿Vio que a uno le pasa muchas menos cosas adentro de su casa?
Sí. Es muy difícil. La sorpresa en el interior del propio domicilio es escasa de por sí. Y si este domicilio es pequeño, no hay sorpresa porque... no hay circulación de espacio-tiempo.
Claro.
Si usted tiene una casa grande, hay algún lugar para la sorpresa. Un largo pasillo permite que usted se encuentre con algo inesperado, cambie de lugar, pero si usted está siempre en el mismo lugar, en la misma estancia, me refiero a la misma habitación,
sí,
la única de la que consta su domicilio,
sí,
la sorpresa, sí, es imposible, porque está siempre en el mismo lugar. La otra imposibilidad de la sorpresa es estar siempre en el mismo tiempo. Es decir, el individuo que está estacionado en el tiempo y en el espacio no recibe sorpresas.
Bueno, y pues bueno, eso la cuarentena restringe tanto. A mí lo más asombroso que me pasó en el día de hoy fue que se me cayó la tapa del calefón.
¿En serio?
¿Del calefón? Eso es lo más asombroso. Se desenganchó.
Pero no alcancé a escuchar.
La se tapa cayó, del calefón.
Como se caen las hojas del otoño, se cayó la tapa del calefón.
¿Cómo tiene tapa el calefón? Discúlpeme.
Y tiene un frente el calefón.
¿Qué es el calefón? Un balde que tiene ahí, un...
No, tiene un frente de chapa blanco, eso.
Claro, no, tiene un frente eso. Tiene un frente que se monta y se desmonta.
Como tantas cosas.
Y bueno, el calefón también.
Bueno, y que usted estaba duchándose y un trozo, digamos, del calefón...
No, yo escuché...
¿Cayó sobre la cabeza?
Yo estaba...
¿Cuántas personas mueren en la Argentina por año por haberse les caído el calefón en la cabeza?
¿Cuántas?
¿Cuántas?
No, no, le estoy preguntando a usted.
No lo sé. Si usted arriesgó ese dato, yo no lo sé, no tengo datos.
¿A quién se le cayó, escúcheme, el calefón en la cabeza?
Sí, a mí no. Se me cayó, pero no, yo a no hice nada para nada que se le cayera, ni tengo estadística.
No estoy hablando de lo que no sé, como hacen tanto.
Señor, no tengo estadísticas. Yo estaba en otro ambiente de mi casa, de mi morada.
Ajá, morada.
Reposando en un lugar con un libro.
Qué bien.
Como paso la mayor parte de mi vida.
¿Se lo puso de almohada?
No lo estaba leyendo. Estaba reposando.
Claro, un libro gordo. Era la Constitución Nacional que permite dormir sobre ella.
Sí.
Y escuché el estrépito que venía de donde está el calefón.
Ah. O sea, no estaba duchándose usted.
No, no estaba duchando. Estaba así desnudo, pero leyendo, ¿no?
Claro. Claro. ¿Qué sensación siente usted en leer desnudo? ¿No tiene pudor por el autor, por ejemplo?
Claro, porque es un espacio
claro,
íntimo.
Claro, entre el autor y usted. El autor y el lector. Así que uno está leyendo y cuanto más realista es este escritor, más pudor te da.
Claro. Porque uno
hace empatía. Sería mejor decir, cuanto más romántico, el autor romántico es el que tiene más conexión con su lector. Entonces ahí, si encima estamos desnudos, si usted me está escribiendo poesía romántica, que solo, Dios mío, se quedan los muertos. Bueno, y encima estoy desnudo. Yo
bueno,
cuando
señor.
Leo esas cosas, me tapo inmediatamente.
Bueno, no sé, para nosotros los nudistas es habitual, es una cosa de todos los
días. Sí, sí. Lo que pasa es que igual le digo, está siendo fresco para estar desnudo.
Sí, y ya viene la mala época para el nudista.
Sí.
Sí, pero...
Por lo menos ponga...
Cuando uno no sabe si se cubre por frío o por cambio de ideas.
No, bueno, pero el nudista se curte.
¿Hay muchos nudistas que se dan vuelta?
¿Que se visten?
Claro, que cambian de ideología, se dan vuelta.
Es no, mire...
El nudista que se da vuelta.
No, en general el que...
Especie de picheto del nudista.
No, mire, en general el que abraza el nudismo...
No
lo larga más.
No, no va a marchar.
¡No lo larga más!
¡No lo suelta no más!
¡No da marcha atrás! ¡No da marcha atrás!
Muy bien, tengo aquí un informe. ¿A ustedes les gusta el paracaidismo?
Es casi lo que más me gusta.
Sí, a mí me gusta más verlo que practicarlo.
Que tocarlo, sí.
Porque ¿cuántas veces practicó?
No, pero tengo miedo a la altura, tengo vértigo, pero bueno. Podría hacerlo una vez para ver.
Soy muy del paracaidismo teórico.
No, sí. Bueno, pero...
Teórico, no el práctico. Yo, la teoría, me encanta del paracaidismo.
Bueno, sí, pero es todo práctico el paracaidismo.
Por eso, bueno. Aquí
ahora, yo le pregunto a usted, como instructor de paracaidismo, ¿no?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿La disciplina tiene alguna limitación para los nudistas o nos podemos tirar así?
Sí. Sí,
yo creo que tiene que
tirar así, pero
tiene que ponerse zapatilla.
Ustedes tienen que saber que una cosa es la semi-privacidad de la playa nudista con su restricción, usted entra, usted no, etcétera, etcétera, y la difusión urbi et orbi de su desnudez desde el aire, no recibiendo... Bueno. Una prestación correspondiente. Es decir, a usted lo ven gentes que están vestidas, millones de personas vestidas. En general, el nudismo propende a un intercambio justo. Si vos querés verme desnudo, desnudate.
Sí.
En cambio, usted al exponerse de la forma que acabo de describir, bueno, está renunciando a recibir cualquier cosa, cualquier clase de exhibición por parte del otro.
Claro. Ahora con el paracaidismo, usted ve al nudista, lo ve de abajo.
Claro, obligando a todo el mundo a ver ese espectáculo. Claro, señor,
una cosa es que te vean de arriba y otra de abajo, efectivamente, ¿no?
Y bueno.
¿A usted dónde le gusta que lo miren?
No, a mí, yo no tengo problemas, pero le hacía la pregunta porque me imagino que los vientos...
los vientos pueden resecar la piel.
Claro, que digamos un nudista cayendo pone más resistencia, me parece, que una persona vestida cayendo.
Sí, y mismo sí, va, por ejemplo, si va con las piernas abiertas, el viento lo puede desviar del destino.
Sí, porque se produce un efecto de flameo.
Claro.
Que por ahí no lo deja caer del todo.
Una banderola.
Claro, usted queda como Dumbo, el elefantito volador.
Bueno, mejor, hace todo más suave, una caída más suave.
Bueno, tengo acá un informe,
Sí.
Consejos. Primer consejo, esto es de la Asociación Argentina de Paracaidistas y Afines.
Muy bien.
Los afines calculo que serán parapentistas.
Claro.
Equilibristas o algo, remontadores de barriletes.
No, eso no. Que caigan.
Bueno, vamos a ver los mitos, porque hay muchos mitos, ¿eh? La gente vio que habla por hablar y se difunden muchos mitos. El primer mito, el paracaidismo es muy peligroso. No, señor.
Para mí sí.
Comparado
si
con
el paracaidismo es una actividad deportiva extrema. ¿Qué quiere decir extrema? Que te morís.
Claro, no hay más peligroso que eso. Eso quiere decir.
Es menos riesgosa que muchas otras. ¿Qué vivo que sos? Siempre hay algo más riesgoso. Por ejemplo, tirarse el sin paracaidismo es mucho más riesgoso.
Pues sí.
Bien.
El suicidio.
Dice, estadísticamente es menos probable que sufras algún accidente en paracaidismo que, por ejemplo, en esquí, escalada, snowboard, menos del 1% de los saltos son fatales. ¡Una barbaridad!
Sí.
¿Menos por ciento de saltos son fatales?
Menos,
¿cuántas veces tira un paracaidista profesional?
No, por sí, más de 100 veces se tira. Es decir, en una de las veces que se tira... Claro.
No, no, pero no. La cuenta no la puede hacer así. Nosotros, por
¿cómo
ejemplo,
que no? Acá la hacen así.
No, en nuestro club de paracaidismo, por ejemplo, somos 400 socios.
Sí, ¿y bueno, cuántos ya se murieron?
40 se van a morir.
No, se estrellaron 66, cuatro. Pero estamos muy por encima. Estamos por encima de la media, ¿comprende?
Sí, no, igual es, para mí es mucho. Muy peligroso, ¿eh?
Uno de cada 100 alumnos, Dios mío. Después, acá dice... De acuerdo con el National Safety Council, una persona tiene más probabilidades de morir por un rayo o al ser picado por una abeja. ¿Qué? ¿Uno de cada 100 vamos a morir de... por un rayo? Yo conozco más de 100 personas y mire que se han muerto gente de la que yo conozco, pero sí, ninguno por un rayo.
Bueno, no.
Lo que pasa que, bueno, pero por ahí en el grupo de la otra cuadra se murieron 5. Eso es así. Por ahí en los 100 que usted conoce no se muere ninguno, en otros se mueren 5.
Ahora, lo que pasa también es que el rayo tiene mayor alcance, porque el rayo opera sobre la humanidad toda.
No, pero claro, no,
cualquiera, a la humanidad. Cualquiera tiene probabilidad de que lo alcance un rayo. Sí. En cambio, caerse de un paracaídas, de un salto de paracaídas, implica que primero tenés que saltar.
Bueno, sí.
No es que vos vas caminando y de repente se te rompe el paracaídas y te morís.
Bueno, pero el rayo también, primero necesita que llueva, es un rayo, que haya tormenta.
Bueno, eléctrica. Pero llueve mucho, llueve mucho. El rayo anda por ahí. Bien, después, segundo mito, cuidado que te puede faltar oxígeno. Bueno, eso si te tirás con barbijo.
No, por la altura, porque a 4.000, 5.000 metros de altura.
Bueno, a la altura no se va a tirar. ¿Ustedes desde dónde creen que se tiran los paracaidistas?
No, pero no va tan alto.
Bueno, pero no hay oxígeno.
A esa altura, claro que te va a faltar oxígeno, aunque estés en la cumbre del Everest.
Sí, por supuesto, señor.
Es lo mismo. Claro.
Pero de qué altura están tirando gente ustedes?
Y nosotros estamos tirando ahora porque con la cuarentena y todo, hacemos más breve los vuelos, estamos tirando de 150, 90 metros.
90 metros nada.
En la terraza de un edificio.
El problema, a veces no se alcanza a abrir el paracaídas.
Y bueno, claro.
Nos dimos cuenta de eso, ¿no? De que el paracaídas a veces se toma su tiempo. Está un poco pegado, ¿vio?
Y bueno, sí, porque está doblado, porque si no, no se...
Claro, hay que... Al paracaídas, cuando usted ve que no se le abre, lo sacude un poco. Ahora, si se tira de 10 metros, no va a tener
tiempo.
No, habitualmente creo que el salto serán 1.000 metros, 1.500 metros.
Sí.
Sí, para calculo mí. Que sí.
Bueno, sin embargo, no te puede faltar oxígeno. La velocidad y la altura no son una limitante para respirar con normalidad. Así que no necesitarás tanques de oxígeno. A veces mete un tanque de oxígeno, cae como pedrada, señor.
No, aparte ya donde lleva el tanque de oxígeno...
Un tanque de oxígeno y un paracaídas. ¿Por qué no se cuelga a adoquines?
Sí, aparte el tanque de oxígeno también va en la espalda. Lleva el paracaídas y el tanque de oxígeno.
¿Cuántos kilos que lleve valija también, señor? Bueno, en todo caso, no te tires si te dan miedo las alturas.
Ah, bueno, claro. Por eso yo no me tiro.
¿Cómo es una mentira?
Por eso yo
en
no me
realidad,
tiro.
Esto no debería afectar para nada. El vértigo solo se presenta cuando hay contacto con el suelo.
Ah,
no me digas.
Claro.
O sea, si usted se asoma a un balcón, tiene vértigo. Cuando se tiró ya no tiene más. No. Te tirás y se te va el vértigo inmediatamente.
No. Pero entonces, desde arriba del avión no hay vértigo, entonces, según el informe.
Pero vos estás en contacto con el suelo, en el avión.
No, pero el contacto... No, en contacto con el suelo terrestre tiene que ser. No hay vértigo.
¿Quiere decir que en el avión no tenés vértigo?
No tiene vértigo. No existe el vértigo en un avión. Lo que existe puede ser miedo, pánico, otra cosa, pero no vértigo.
Sí. Desmayo. Síncope. En fin.
Ahora mire usted qué particular la psicología del paracaidista que le tiene miedo a la altura. Si le tiene miedo a la altura, tendría que tirarse con más ganas para evitar la situación de altura.
Claro, para salir de la situación de altura.
Claro.
Porque no, en realidad lo que pasa, Barton, es que aquellos de los que vulgarmente se dice que le tienen miedo a la altura, en realidad le tienen miedo a precipitarse, a caer, bueno, a eso le tienen miedo. El tipo que va en el avión no le tiene miedo al avión, en el sentido a la máquina, el Boeing 737, no le tiene miedo, ve uno y empieza a salir corriendo, no.
Claro.
Tiene miedo a caerse.
Que caiga el avión.
Que se caiga el avión, pero ni siquiera eso, porque tampoco tiene miedo que se caiga el avión si él no está arriba. Tiene miedo a caerse él, la gente es egoísta, le juro que es muy egoísta.
Pero, sí.
Bueno, cuidado, otro mito. Cuando saltas, sientes una caída repentina al vacío y el estómago casi en el pecho.
Claro.
Bueno, yo tengo el estómago casi en el pecho porque, bueno, estoy un poco excedido de peso y el estómago me hace presión así, casi me llega hasta el cogote.
No, y aparte, cuando uno va cayendo, se le sube el estómago. Se sube y se aprisiona.
Bueno, eso es el mito, pero acá dice que no. La sensación es en realidad muy diferente. Atención, vamos a describir para todos ustedes, todos los oyentes que nunca se subieron a un paracaídas, para que sepan cuál es la sensación. Dice, cuando saltas, un cojín de aire...
Sí.
Atención, creado por la velocidad de la avioneta, sostiene tu cuerpo conforme aceleras. Es por esto que la sensación no es de caída libre, y en realidad es mucho más comparado con flotar o volar. Al ver el cielo azul, no hay otro objeto con el que relaciones la caída, o sea que no es como caer de un ascensor.
No, bueno, claro, pero porque usted está hablando para principiantes, los principiantes es con cojín, ahora después es sin cojín.
No, pero acá dicen que el cojín es ficticio. Cuando saltas, un cojín de aire creado por la velocidad de la avioneta, es decir, un cojín de aire, ¿no?, que usted salta con un almohadón. Con un almohadón salta cualquiera. Disculpe,
No, señor.
Yo creo que sí, a los principiantes por ahí lo tiran con un almohadón o tratan de caer sobre un montón de arena o algo así. Pero no sirve eso,
va a servir.
Bueno, otra mentira. Cuando el paracaídas se abre, asciendes.
Sí, es mentira.
Sí.
Es mentira.
¿Cómo? Pero no es que abre el paracaídas
y va a que ves. Que en una película parece eso, parece que el paracaídas sube, pero en realidad es porque detiene bruscamente la velocidad de su caída, calculo yo, ¿no?
Porque si no, si se elevara, se estrellaría contra el avión que lo tiró.
Contra el avión que lo tiró, efectivamente.
No, bueno,
¿cuántas veces ha pasado eso? Bueno, ya que resolvimos estos mitos, estamos en mucho mejor situación para saltar. Te compartimos algunas otras cosas que debes saber antes de saltar.
A ver.
Bien. Estoy observando.
Sí.
Aquí. La gente ama saltar en paracaídas, porque es lo más cercano a volar. La experiencia es maravillosa. Y por supuesto que la vista es algo que también te dejará sin aliento. No quiero quedarme sin aliento, señor. Según donde se tire, ¿eh?
¿Por qué?
Si usted se tira sobre la costa amalfitana, tendrá una vista de montañas, pequeños pueblos, el mar, el azul, qué sé yo. Si usted se tira sobre Saespeña, está muy lindo, es un barrio muy progresista, pero desde el aire no dice gran cosa.
Bueno, pero no es que... Pero usted no tiene tiempo de andar observando los detalles como si estuviera en una terraza.
No, igual la panorámica de ver todo desde arriba es espectacular.
Yo a tirar con el chucho que tengo, ¿qué voy a mirar? Cierro los ojos y estoy rezando con el Jesús en la boca a ver qué es lo que pasa. Entré en comunión con la naturaleza, mirá allá a lo lejos el alambre de algún río. Campos de mi provincia en el estío, infinitos, monótonos, iguales, carretadas de pastos naturales, más el alambre tenso de algún río. Desde un paracaídas. La adrenalina, atención, la adrenalina.
Sí, fundamental.
Fundamental. Le sienta bien al cuerpo, le sienta. Está la cantidad de energía que se libera, cuidado con la energía, que después del salto te sentirás mucho más relajado y por supuesto feliz por la segregación de endorfinas.
Yo creo que se siente más relajado y feliz porque ya bajó, porque ya está en el
piso. Ah, es esa la
sensación. No,
es infierno. Sí,
Con la adrenalina, la sangre le bulle también de otra manera. Y después usted queda mejor preparado, para gozar. Nómbreme
para gozar de qué. Buenas tardes. Acabo de llegar.
¿Usted después de tirarse en paracaídas?
Sí.
¿Hace crecer su umbral de goce?
¿Cómo sería el umbral de goce? ¿Qué tiene que ver con la arquitectura? Se refiere a tener, digamos, un acercamiento así con una dama en el umbral de su casa.
No, señor, me refiero a que goce. Si usted hasta el momento tenía, por ejemplo, podía gozar de 0 a 8 después de un...
¿Se refiere al horario?
No es horario. Hablemos de potencias.
Ajá.
Usted puede gozar de 0 a 22 y así va creciendo.
Bueno, le doy mi ejemplo.
Cada vez goza más. Cosas que le encantan, que le gustan mucho, las goza más. Un flan con dulce de leche,
no me gusta.
Lo goza más. Te puede tirarse un paracaídas.
Bueno, la caída libre dura únicamente 60 segundos. ¡Únicamente 60 segundos!
Sí,
Yo creí que duraba nada, un suspiro. un minuto sin saber si vas a morir o no.
Porque si usted abre el paracaídas cuando recién se tira del avión, quién sabe dónde cae. Tiene que dejar esperar
entonces una gran templanza para no abrir el paracaídas. Y si se desmaya en ese minuto,
ese es el problema.
No se va a enterar, ¿por qué se va a desmayar?
Se olvida, se abatata.
O deja pasar más de un minuto, porque se confunde.
Claro, ¿no? ¿Cómo cuenta un minuto? Por ahí no tiene reloj. Claro. Empieza. 1, 2, 3.
Y se va acercando 4, a la tierra.
Cuando llega a 6, se cayó.
No, mire. Está también el ansioso que abre el paracaídas dentro del avión.
Y se tira con el paracaídas abierto ya.
Claro, y se tira y queda colgando del paracaídas. Se transforma en barrilete.
Eso es peor que...
Yo he visto muchas películas que muchos, sí, así, soldados, inexpertos, se arrojan en paracaídas y primero lo abren y después se tiran. Y yo me tiro abierto, ya lo tengo abierto. Cuando me tiro, lo tengo abierto. Que sea pato o gallareta.
No. No, porque ya cae mal, enredado, ya cae mal el paracaídas. Tiene que
abrirse. Sí, es verdad. Ahora bien, dice, uno alcanza en la caída libre una velocidad de 200 kilómetros por hora. Mirá si no se te abre.
¿200 kilómetros por hora? Entonces, ¿cómo puede ser? Porque si usted lo arrojaba en 100 metros y va a 200 kilómetros por hora...
¿En un minuto cuánto hace? En un minuto hace aproximadamente... La cuenta es que más o menos te caes en un minuto unos 3 kilómetros.
Sí. No, pero mire,
finalmente esto antes, para que se abra el paracaídas después de un minuto de caída libre, tenés que tirarte dos veces.
Claro.
No, bueno, pero eso es una ridiculez. No, bueno, pero es un viaje.
De mil metros no te alcanza para que se abra.
No, lo que pasa es que la caída
no lo dice
libre...
No lo dice.
No. Lo que dura un minuto es todo. La caída libre es apenas un instante. Lo que pasa es que usted va a 200 kilómetros por hora durante esa caída libre. Pero la caída libre son segundos.
Y un minuto dura...
Acá dice, la caída libre dura 60 segundos.
Y claro.
Se alcanza una velocidad de 200 kilómetros por hora.
Entonces sí es una locura.
La caída libre es la caída libre. Acá está mal este informe. O el paracaidismo es directamente un suicidio. Una de las dos cosas, señor.
O verdaderamente los aviones van mucho más alto y lo tiran de más altura.
Hay que tirarse de 200 kilómetros. Hay que tirarse una hora. Bueno, a ver. Tras el despegue, son 20 minutos para subir en la avioneta para alcanzar la altura indicada.
Sí, ¿dice la altura?
Momento, ¿qué dice la altura? A ver. Aproximadamente 13.000 pies, o sea, 4.000 metros.
Ah, mucho más alto entonces de lo que decíamos.
Sí, mucho más alto, pero no mucho más alto de lo que dura la caída libre.
Claro,
claro. O sea, 4.000 metros y usted hace 3.000 y pico en un minuto.
Bueno, claro, digámoslo así, en el trayecto de caída con paracaídas, usted, en las tres cuartas partes del viaje, es caída libre.
No me gusta, entonces. No me gusta.
Después se le abre el paracaídas.
No me gusta. Es todo caída libre, casi. No me gusta.
Sí, bueno.
No, pero el trayecto, pero no entiendo.
Al realizar el salto, algunos describen el ascenso como el momento de mayor nerviosismo.
Claro.
Bueno, sí, porque todavía no te tiraste. Por seguridad, todos los paracaidistas llevan el paracaídas principal... Y uno de reserva en el bolsillo.
Sí, sí.
O sea, pero si le llega a romper el principal, saca el otro para acá, ya se lo pone y
no, ya lo lleva en la parte de adelante.
¿Lleva
parte
un paracaídas
de...
arriba de otro? Como una
no, en el pecho. En el pecho lleva el otro paracaídas que es más chiquitito. Atrás lleva el grande.
¿Y si se le abren los dos, cómo queda? No cae nunca.
Claro. Además, si se le abre el del pecho, cuando se abre, lo noquea porque le golpean la pera y usted cae acostado, además. Cae boca arriba.
Sí, sí. Así que usted tiene uno adelante y uno atrás.
Claro.
Y entonces es distinto según se te abre el de adelante o lo contrario, digamos.
No, lo que pasa es que el que lleva adelante es chiquito.
Claro.
Señor, atrás... hable por usted. A mí me los dan iguales cuando tomo la clase.
¿Ah, sí?
Sí. El señor es de pan con el chiquito adelante.
Tiene la cabeza muy pesada. ¿No puede caer al revés de cabeza?
Sí. En la caída libre seguro que sí. Se va dando cuenta.
A caer de cabeza.
Claro.
Cae como un clavo. Ahora, vio que... por suerte, ahora que se hacen muchos objetos sustentables, están la fabricación de paracaídas ecológicos sustentables.
Sí.
Que se hacen
biodegradables.
Biodegradables y todo con fibra vegetal. Acá no pasa la industria.
Que se va degradando en el aire.
No sé.
Usted cuando baja ya no se lo tiene ni que sacar.
No, señor, no se degrada. Nosotros...
o descartable, dijo usted.
En nuestro club de paracaidistas trabajamos con estos paracaídas de fibra vegetal.
Ah, sí, qué lindo, ¿no? Que son, ¿eh? Están hechos con pasto, ¿no?
Es un material fibroso, es todo del Amazonas.
Ah, sí, sí. Ahí se tira mucho la gente, sí.
Bueno, lo que quiero decir es que en este salto usted es acompañado por la naturaleza, ¿comprende cómo es?
Claro, es como tirarse con los bolsillos llenos de verdura.
No, me imagino que también utilizan las lianas para agarrar las lianas de la selva.
Claro,
en vez de
soga, lianas como Tarzán. ¿Cómo se cree que se tiraba en paracaídas Tarzán?
Pero Tarzán no se subió a un avión nunca.
Ah, por eso no se tiraba en paracaídas. Y claro. Bueno, dice, si usas lentes, no te preocupes. Las gafas son lo suficientemente grandes para que puedas llevar los lentes debajo de ellas. O sea que también te encajan unos anteojos.
Sí, son unas antiparras.
Son antiparras porque vio que cuando va cayendo se le van metiendo todos los bichos en los ojos.
Se mete en el ojo, está lleno. Algunos paracaídas caen con el escracho lleno de mariposa.
¿Qué hace de radiador, le dicen, cuando baja?
Sí. Bueno, si usas lentes de contacto, puedes usarlos sin ningún problema. El precio varía.
A ver.
Dependiendo del lugar, claro, si está atendido por honestos comerciantes o por sinvergüenza. No, si vas individual es un precio, si vas en grupo otro. Y claro, imagínese, tenemos que poner en marcha la avioneta por usted solo.
No,
por en cambio, allá tenemos un grupo de 170 excursionistas, que bueno,
en la avioneta,
¿no? En la avioneta, y es otro precio.
Uno arriba del otro, únicamente.
Conviene compartir la experiencia, ¿no?, en grupo.
Sí, sí, sí. Bueno, pero no le dije el precio. Claro, lo que sí es que no sé en qué moneda. Los 2.000 o 3.000 pesos por persona. Muy
no,
barato.
No, pesos no son. No son
muy
pesos.
Barato.
No creo 2.000 que sea pesos porque...
cobran, qué sé yo, nada. Una pizzería te gastas 2.000 pesos.
No, por eso, y acá estamos hablando del paracaídas, del curso, del viaje en avioneta, se está pagando todo en el mismo...
En avioneta.
Bueno, son dólares, $2.000.
Dice, te recomendamos, realiza la reserva con mínimo 5 días de anticipación, viste con ropa cómoda, calzado cerrado. ¿Cómo es el calzado cerrado?
Con condones. No va con OJ.
Lleva efectivo, sí, porque por ahí, allá arriba tenés que comprar algo y era como un miserable. Recuerdo deben vender en la avioneta. Creo que al tirarte te saca la foto y te la venden abajo.
Sí, eso seguro que sí.
Le dan el diploma, el bautismo de vuelo y todo.
Después lo pones ahí al lado. Lleva efectivo porque tenés que pagar tarjeta, pero por ahí... un cargo adicional del 5%. Pregunta sobre el clima. ¿Qué tal? ¿Cómo anda el tiempo? Revisa que no sea época de lluvia, porque con lluvia no se hace.
No claro, no. El clima tiene que ser impecable.
Se suspendió. Come bien, llega con tiempo.
Sí, tampoco tiene que comer mucho, ¿eh?
No, porque si no, cae como pedrada. Usted se come un guiso de eso y sabe cómo caes.
Ya hemos tenido problemas el año pasado en el club, que el 25 de mayo nos reunimos todos, celebramos con un locro nacional.
Sí, qué rico.
Y después vamos a tirarnos. ¿Cómo?
No subía la avioneta.
No, bueno, sí, subió. Le decimos, vamos a tirarnos por la patria, nos tiramos todos con una bandera argentina.
Sí.
Que se despliega, la tenemos doblada. Pero se despliega.
En el aire.
En el aire, claro. Y bueno, y más de uno no pudo realizar el salto, ¿no? Por eso los 25 de mayo no nos arrojamos más.
Y porque se come mucho.
Sí.
Se come mucho, sí, sí, sí. Bueno, y nada más. Todo lo demás. Cuidado, algo importante. no puede pesar más de 105 kilos.
¿105? ¿Pero por qué?
Discriminatorio. Yo voy a hablar con el doctor Cormillot, porque esto es discriminatorio, señor.
No,
yo me considero
que...
un ciudadano con todos los derechos, que puedo salir de mi casa cuando se me da la gana,
sí.
Y qué sé yo. Así que, una, no hago cuarentena. Y dos, me tiro con paracaídas y peso 120 kilos con el freno y la montura.
Bueno, señor,
me parece que no sé si es...
Porque, no sé ¿qué si dice es tanto... la Constitución, señor? ¿Qué dice la Constitución?
Todos bueno,
no dice
bueno,
nada.
Me parece que no es por el paracaídas, sino por el peso que cuando cae, las piernas tienen que soportar el peso del cuerpo.
Cuidado que hay otros lugares donde podés pesar menos todavía, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, acá en México 80 kilos. Y manejan tarifas de sobrepeso. Así que no es el peligro, te quieren afanar. Ese es el problema. Yo creí que usted no me dejaba tirar por miedo a que se cayera la avioneta. ¡No! Me quiere...
No,
¿por qué no me hace descuento cuando peso menos de 80 kilos? Ahí está.
No, no,
me recarga cuando peso más. Ahora, cuando peso menos no me la descuenta.
No, señor, lo que le quiero
señor,
explicar...
Señor, estuve haciendo gimnasia toda la semana.
No, lo que pasa es que con su sobrepeso, nosotros tenemos un consumo de combustible en la avioneta más mayor.
Sí, además que yo como piloto de la avioneta, entran menos pasajeros. Sí, sí, no todos los pasajeros. Y claro, 6 personas de 140 kilos, a mí me... Si ponemos de 80, entran 15.
A usted trabaja como el ascensor,
30
digamos.
Chicos. Entonces lleve 30 de menores de edad.
La edad mínima es 7 años. O sea, hay que nacer a los 7 años. Y se deberá contar con autorización previa de los padres. Sí, imagínate.
Sí, claro, un chico
de 7 años solo. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo tirar por el paracaídas? Bueno.
Ningún chico se quiere tirar de paracaídas, dígalo.
No, hay que darse. Los padres que llevan a los chicos generalmente arriba del avión terminan fajándolo. Para que se tire.
Pobrecito.
Los agarran de los fondillos. ¡Camine! ¿Dónde lo manda su papá?
Por favor, qué traumático.
Y llega llorando. El...
Sí.
No se permite tirarse alcoholizado tampoco.
No, no, claro.
¿A qué se refiere?
¿Al paracaídas?
No, borracho.
Acá hay mucha materia opinable, de manera que sería deseable oír la voz de nuestros oyentes.
Bueno, entonces vemos los mensajes que nos han enviado a través del Facebook, en arroba La Venganza Radio, y también hemos recibido muchos WhatsApp de los oyentes a través del 6585-5580. Ahí acuérdense que solo texto recibimos, ¿sí?
Sí. Matías Fuentes le pide si puede hablar de Gobleki Pepe.
No.
Bueno, y un tema aquí para el sordo.
Cala Ixel, saludos para el negro, Barton, Gillespie. Y mi pedido musical, algo de Raúl Carnota, la que quieras. Dedicado a Gachu. Bueno. ¿Qué más?
Me extraña araña, se llama este oyente. Dice, saludos vengadores, soy Paula de Mar del Plata, los escucho todas las noches desde que era una borrega.
Marcela de San Telmo, es mi cumpleaños. ¡Ah! Y nosotros con la mano vacía. Así que a través de ustedes me mando muchas felicidades. Yo pensaba que Purple Rain era una canción de amor. Después de 10 años busqué la letra y me enteré que era para el padre y que es un bajón. Y bueno, sí, por eso
es una canción de
inglés mejor.
Claro, de Prince. ¿Qué más? Esa es la canción. David Calvet, muy buenas las recomendaciones para los animales. Me gustó mucho la parte de las vacas y el veterinario, David de Florencio Varela.
¿Por qué Miguel le dice David de Florencio Varela?
Miguel Ángel Acolini, ¿cómo le va? Dice, dejo un pedido para el maestro Ganché. El tango Viejas Alegrías es un tema compuesto por Charlo.
Thank you.
cortito de Viejas Alegrías. Hermoso.
Dale. Qué lindo.
Gabriela del Barrio de Núñez le dice, estoy escribiendo una obra de teatro para presentar en el Cervantes. Hay un certamen de dramaturgia ahora en el Teatro Cervantes. Es para un personaje de un cartero que le arrastra el ala a la protagonista y en vez de tocarle el timbre, le canta porque ella jamás baja a atenderlo. ¿Qué le podría cantar para anunciarse? Se pregunta usted.
Señora, soy el cartero, vengo a traer una carta. Vengo a traer una carta, en el sobre dice Marta, fecha 4 de febrero, con acento verdadero. Hoy yo vengo a preguntar si usted me quisiera amar en la puerta de su casa, y traje un kilo de masa por si queremos por fama.
Muy bueno. Buenísimo. Muy bueno, maestro.
Tome nota, Gabriela, tome nota.
Qué buena letra. Mensaje para La Venganza, soy César de Villa María. Cuando hablaron de música en un programa de Villa María. Cuando hablaron de música en un programa pasado, hablaron de si había canciones tristes y sí las hay, dice. Incluso hay música triste, sí es cierto. La voz, así no entendamos la letra o la traducción de la misma, es válida como un instrumento más. Y es parte de la música también, dice el oyente.
Bueno, eso te lo dice. César. ¿Qué más?
Bueno. Maxi de Villa Urquiza dice, los escucho hace 2 meses. Veo que todos alardean que hace años escuchan el programa.
Me gusta más ese.
Él escucha hace 2 meses y tiene una pregunta para Gillespie. Empecé a escuchar jazz gracias a ustedes. ¿Me podría recomendar un par de discos?
Gillespie, en realidad yo le aconsejaría que arranque por los primeros discos de la historia de jazz. Louis Armstrong me parece completo. Hay quien va a tener todo.
Después, si quiere, los pianistas son interesantes, ¿no,
Gillespie? Sí, señor.
Porque abre con mucha facilidad la puerta de la complicación armónica. Y entra,
sí, señor.
Entra fácilmente, sí. Hay pianistas.
De la época del ragtime, por ejemplo, Fats Waller. Oscar Peterson más acá. Claro.
Pero y después los más clásicos, las Big Band, Duke Ellington.
Las Big Band, Duke Ellington, Count Basie.
Sí,
eso. Y después, si le gustan los saxofonistas, le recomiendo a Lester Young.
Claro.
Es un excelente saxofonista de esa época. Cantantes femeninas, Billie Holiday, por ejemplo.
¿A usted le gusta el Benny Goodman? ¿O usted, como algunos que dicen que si uno no es negro no puede tocar jazz?
No, me gusta Benny Goodman. Aparte, él hizo un experimento muy interesante porque mezcló elementos de música clásica, de música klezmer también.
Yo creo que grabó piezas de música clásica. Me parece que grabó, por ejemplo, el famoso quinteto para clarinete y cuarteto de cuerdas de Mozart, y lo grabó él con cuarteto de cuerdas y sonaba bastante bien. Era un músico increíble.
El tango gitano también es muy lindo, el Hot Club de Francia con Stefan Grappelli y Django Reinhardt.
Django Reinhardt,
y guitarra.
Son violines y guitarras.
Claro.
Ahora no se toca tanto. Acá había un cuarteto que se llamaba los Bluebells, creo, que estaba López Fuchs.
Y Swing 39 estaba.
Swing 39 también, sí, sí. Y tocaba
con Walter Malosetti.
Los violines y los guitarras. Mejor dicho,
Hernán Oliva también.
Un violín, dos guitarras y un bajo. O batería.
Sí. Hernán Oliva también tocaba ese estilo.
¿Quién?
Hernán Oliva,
sí.
Sí, sí, sí. Así que hay mucho para escuchar, ¿eh?
Fernández. Muchísimo, mira toda la data que pasaron.
Sí, tienes. Mire, váyase a la casa de Gillespie. Yo ahora sí, le voy a dar la idea. Acá. Y le toca el timbre. Y le dice, vengo aquí a escuchar el disco de Hass. Le dice.
Sí, sí, acá tengo para entretenerlo.
Y después están los cantantes, ¿no es cierto? Como ustedes también dicen.
Sí. Bueno, y después Frank Sinatra, Tony Bennett, los grandes cantantes masculinos, hay una...
¿Cuál?
Baterista, Buddy Rich.
Jim Krupa, que era el baterista de...
Sí, sí.
De Benny Goodman. Le digo todo lo que... Lo,
de Benny Goodman.
Digamos, las primeras páginas, primeras y grandes páginas, ¿eh? No es que estamos sí. Nombrando precursores que ahora han quedado superados. No, no. Tipo unos músicos bárbaros.
Sí, sí, sí. La verdad que... Es interesantísima la historia del jazz y le recomiendo arrancar por el comienzo. Usted sabe que estaba leyendo un artículo que ahora con el asunto de la cuarentena, en las escuchas de música por streaming en internet, subió Louis Armstrong casi un 20% de lo que eran las escuchas habituales. Y hay un interés de la gente por escuchar los clásicos. Más que las novedades. El efecto cuarentena.
Claro, se toma más tiempo, ¿no?
Sí, 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 sí. Creo que también en la sección de libros, también Camus, por ejemplo, con La Peste, es uno de los libros más leídos ahora en este momento.
¿Será porque por el título?
Sí, sí, calculo que sí.
Eso yo. Bueno, uy, mirá, a ver qué dice el camino de todo esto. Acá Mónica Perrone dice, hola, desde Montevideo, los saludamos junto a mi esposo, siempre atentos, voy a hacerle un pedido musical, Los Ejes de mi Carreta. Bueno, muy bien.
Muy bien.
¿Qué hola, ganadores, somos Lauti y Juanchi, parecen dos payasos o dos perros, no sé, disfrutamos mucho de su programa, son muy graciosos. Los felicitamos y escuchamos desde Arroyo de la Cruz.
Bien. Hola, muchachos. Buenas noches. Soy Graciela Seiter, de Valvanera. Con respecto a lo que hablaron recién... Bueno,
sí, claro, lo que hablamos recién.
Bueno. Oí el aviso que dice que Dolina estará en la televisión pública el próximo sábado a las 13:30 horas.
No,
en el marco de la Feria del Libro.
La entrevista que me hicieron... O que me van a hacer ese día.
Sí.
Con motivo de la Feria del Libro, o mejor dicho, con motivo de la no Feria del Libro. Entonces claro. Entrevistan un montón de escritores. Y yo estaré junto a otros 537 integrantes del padrón de escritores de la Argentina.
Hola, soy Lizzy de Cipolletti, de Río Negro. Los felicito otra vez, están primeros en el rating. El programa de los celulares y después el recuerdo de la música fue hermoso. ¿Puede ser el tango Nada? Pide todo junto, ¿eh?
Bueno, cómo no. El Demiurgo de Hurlingham. Me gustaría que el trío, sin nombre, haga una versión de Wish You Were Here de
sí.
Pink Floyd.
De Pink Floyd, sí. Vamos a pedirle al trío, es una canción acústica, así que posiblemente la puedan hacer.
Dale.
Alejandro, me gustaría cuente la historia de las Brujas de la Noche, pilotos rusas de la Segunda Guerra Mundial, donde había una capitana que se llamaba María Dolina, dice el doctor de Montegrande.
Es un apellido bastante común en Rusia, en Polonia y también... en las naciones que antes formaban la Yugoslavia, ¿no? Ahí hay... Sí. Incluso llegando a Trieste, siempre cuento esta anécdota estúpida, ¿no? Solo para demostrar los malos amigos que tengo. Pasamos en un auto que nos estaba llevando a dedo hasta Trieste por un hotel que se llamaba Hotel Dolina. Entonces yo quise parar para ver de qué se trataba y pasaron de largo.
Pero cómo no,
yo le dije,
¿cómo? No lo pudo convencer.
Dijo un montón de argumentos que no sirvieron para nada. la persona que iba conmigo se apellidaba López.
Sí.
Lo cual le sirvió para decir que si tuviéramos que parar en todos los hoteles López que nos salieran al paso, claro, viviríamos en una detención perpetua.
Y eso debe pasar con los hoteles Dolina de Serbia, de Croacia.
Claro, porque llamarse así Dolina es igual a llamarse López. Me dijo claro, también un croata que conocí. Me dijo, en croata, Dolina quiere decir López. La respuesta verdadera es que no quiere decir López, pero sí Valle.
Ah, Valle. No sabía eso.
Bueno, Hotel Valle. ¿Cuántos hoteles Valle hay? Hay muchos. Quizá no era el apellido del tipo, sino que por ahí había un Valle.
Claro. No era el general Valle.
No. Bueno.
El general Dolina. Bueno, mi nombre es Mauricio, dice. Les escribo desde La Plata. Quería saludarles y agradecerles la compañía de cada noche. Espero que le puedan decir a mi compañera de vida que la amo a pesar de la cuarentena. Mire, le manda saludos a través nuestro.
Pero que se lo diga, ¿eh? Que habría en amarla con cuarentena.
Y porque quizás
te amo a pesar de tu traición, por ejemplo, tiene lógica.
Claro.
Sí. Ahora, te amo a pesar de que llueve, no sé, señor.
No, porque deben estar distanciados por la cuarentena, uno en un lugar, entendí, otro en otro.
No viven juntos.
Claro, sí, me parece que debe ser, sí, eso.
Claro, tampoco, claro, es a pesar, claro, porque de ahí podemos hacer media hora de pésima literatura acerca de cómo la distancia acrecienta el apego. Bien. Genios, a los jugadores de fútbol les van a prohibir escupir. Por favor, expliquen, sí, cómo va a ser esto. No, no se va a poder implementar.
No, sí. Vio que mañana vamos a poder ver la Bundesliga, la liga alemana.
¿Juegan los alemanes?
Que juegan, vuelven a la, sí, cancha, pero con varios cambios. Primero que pueden cambiar a 5 jugadores, porque están todos sin entrenar, entonces se van a, claro, cansar. Y le dijeron que no pueden escupir.
Todos los martes, nadie está entrenado y nunca hacemos ningún cambio.
Bueno, señor, pero usted no juega la Bundesliga.
Bueno.
Ahora, lo que no se puede es, no pueden escupir, no se pueden abrazar para festejar los goles y no pueden besar las pelotas.
Tampoco, no, claro.
Y mire que van a hacer
eso antes de patear un penal.
Claro.
Bien, no tengo más.
Bueno,
yo tengo alguno más, ¿eh? Dale. Celeste Pérez, de Capitán Bermúdez, Santa Fe, dice, feliz de que este confinamiento me haya llevado al reencuentro con el programa, ¿eh?
Ah, mira.
Celeste Pérez. Bien.
Robert
Luna desde Hachel, San Juan, agradecerles por haber encontrado en ustedes mi amor por la radio. Bueno, muchas gracias. Gracias por su compañía, dice Irene de Santos Lugares, y Guido de 37 años, es de 5 Saltos, Río Negro, y nos saluda.
Bueno, ¿quiere que hagamos una breve pausa?
Por favor.
Por favor.
7:50.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50, cada uno en su casa, como seguramente ustedes también.
Hablaremos hoy del rey Arturo. Arturo era hijo de una extraña relación entre el rey Uther Pendragon y la duquesa Igraine de Cornualles. El rey Uther se enamoró tan fuertemente de Igraine que convenció al mago Merlín de que le diera la apariencia del marido de Igraine, que era el duque Gorlois. ¿Para qué? Bueno, para poder presentarse ahí en el castillo de Tintagel, donde ellos vivían, y posteriormente en la cama de la duquesa, sin ser rechazado por tener la misma apariencia del marido de la tipa. Aquella sustitución fue fructífera porque Igraine quedó embarazada. Los hombres de Uther mataron al duque de Gorlois antes de que naciera aquel hijo, pero Merlín, el mago Merlín, predijo un triste destino para el niño. Bueno, pronosticó que sus enemigos lo matarían y con él terminaría el reinado de los Pendragon. Para evitar ese destino, la condesa Igraine entregó a su hijo recién nacido a Merlín. El mago lo puso bajo el cuidado del caballero Sir Héctor. Yo he visto este Héctor escrito sin H. Este Sir Héctor lo bautizó como Arturo y lo crió junto a su propio hijo, probablemente llamado Armando. Sir Héctor le enseñó a Arturo todas las artes y virtudes de la caballería. Inglaterra estaba en su habitual estado de guerra perpetua y el rey Uther, ya viejo y achacoso también, tuvo que combatir contra una alianza de reyes del norte. Los derrotó en la batalla de St. Albans, pero el esfuerzo lo dejó medio pachucho. Merlín le sugirió al viejo Uther que declarara a Arturo como sucesor. Las últimas palabras del rey Uther fueron: le doy a Arturo la bendición de Dios y la mía, y le pido que ruegue por mi alma y que reclame la corona. Y acto seguido, espichó. Los caballeros de Uther nunca habían oído hablar de Arturo y se negaron a aceptar como rey a un muchacho desconocido, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de ellos también aspiraban a la corona. Merlín se burló de ellos, haciendo aparecer una espada clavada en un yunque. ¡Uy!, dijo Merlín, mirá lo que encontré, una espada clavada en un yunque. En la hoja de la espada estaba escrito en letras de oro lo siguiente: el que logre sacar esta espada del yunque será por derecho rey de Inglaterra. Bueno, todos los caballeros eran tipos muy jactanciosos. Bueno, se adelantaron dispuestos a arrancar ellos la espada del yunque. Y probaron, nadie podía, hasta que se presentó un muchacho muy, muy joven, muy pequeño, a intentarlo, y todos se le rieron en la cara. ¡Ja, ja, ja! Y Arturo agarró la espada y la sacó como quien saca un escarbadiente de una mayonesa de ave. Bueno, o sea que la extrajo sin esfuerzo. Todos los demás protestaron indignados, murmurando que debía ser hijo de hadas y que ahí había alguna fulería. Cuando Arturo reclamó la corona y los invitó a una gran fiesta de coronación, los caballeros replicaron que le darían como regalo espadas afiladas entre el cogote y los hombros. Arturo respondió a ese desafío, reclutando a Sir Héctor y a otros caballeros leales, con los que libró, junto a los que libró, una serie de batallas contra los rebeldes. Y en estas batallas demostró tal fuerza y destreza que terminaron todos postrándose ante él. Al final, viste, dice, tenía razón usted, me postro. En una de esas batallas se le rompió la espada que había sacado del yunque. Mirá vos, qué raro, una espada mágica que se rompa. Pero Merlín lo llevó a un lago solitario, de cuyas aguas surgió una mano, una mano sola, que sostenía otra espada. Era la mano de la dama del lago, y la espada era la espada Excalibur. Y la dama, o la mano, entregó a Arturo esta nueva espada y le dijo, me imagino que habrá salido de abajo el agua entonces, porque si le habló desde abajo el agua sin asomar nada más que la mano, la comunicación habrá sido. El caso es que le dijo que los poderes mágicos de aquella espada le darían la victoria siempre que luchara en defensa del reino y de la fe. En poco tiempo Arturo demostró ser el más grande general de Europa. La espléndida corte de Arturo en Camelot atrajo a todos los caballeros del rey. Luchaban entre sí en torneos, pero aceptaban las leyes de caballería impuestas por Arturo. Merlín permaneció en todo momento junto al rey como consejero. Hace esto, hace aquello, cuidado con aquel, en fin. Pero Arturo no siempre escuchaba las advertencias del mago. Por ejemplo, desoyó el consejo de no casarse con Ginebra, que era la mujer más hermosa de Inglaterra. Y también era amada Ginebra, no solo por Arturo, sino que el mejor amigo de Arturo, Sir Lancelot, Sir Lazarote del Lago, también llamado, que era también un bravísimo caballero, estaba enamorado de la misma mina, Ginebra. Merlín advirtió que aquel asunto conduciría al desastre. Mirá, Arturo, lo que te digo, esta mina no te conviene. Pero el deseo que Arturo sentía por Ginebra era tan grande que tenía más fuerza que una yunta de bueyes. Y se negó a renunciar en favor de su amigo y se casó nomás con Ginebra en una gran ceremonia. Otra predicción de Merlín, que sí impresionó a Arturo, fue la de que un hombre nacido el primero de mayo lo llevaría también al desastre. Un halagán, querrá decir. Acá sí, los que nacen el primero de mayo se considera que son halaganes. Bien, y entonces el rey ordenó que todos los niños nacidos el primero de mayo fueran llevados a Camelot, pero el barco en que viajaban naufragó y solo se salvó uno de ellos, Modred, el sobrino de Arturo, al que las olas arrastraron a la playa. Algunas versiones dicen que Modred era hijo de Arturo, en realidad. La cuestión fue que allí lo encontró un hombre que cuidó de él hasta que pudo presentarse en la corte. Arturo recibió a Mordred efusivamente, ignorando las advertencias de Merlín, que le decían que este pibe era una amenaza. Bajo el reinado de Arturo, parecía que el reino andaba bien, pero una sombra empañaba la felicidad del pueblo. La pérdida del Santo Grial, el cáliz de Cristo en la última cena. Dicen que José de Arimatea, que era el amiguete de Cristo, llevó el Grial a Inglaterra, pero después desapareció y no podía haber paz y prosperidad hasta que lo encontrara. El Grial solo podía ser visto por los que fueran puros de alma. Arturo dudaba de que alguno de sus caballeros pudieran presumir de tal perfección. De pronto llegó a la corte un nuevo caballero, el príncipe Galahad, un tipo hermoso, una pinta. Bueno, cuando Galahad estaba siendo presentado, un escudero trajo noticias de un milagro. ¡Milagro, milagro! Parece que en el río que pasaba junto a Camelot, había aparecido flotando una piedra, y en la piedra estaba clavada una espada. ¡Eh, loco! Tres espadas clavadas en una sola cosa, una sola historia. Bueno, y con una empuñadura enjollada. También se podía leer en la espada la siguiente ordenanza municipal. Ningún hombre me sacará de aquí. Ah, era una espada que hablaba como los autos que se venden. O como los perros que se pierden.
Dice, tenía un parlante en la espada.
Sí. Ningún hombre me sacará de aquí, excepto aquel de cuyo costado debo colgar, que será el mejor caballero del mundo. Una vez más, los caballeros acudieron a competir por una espada mágica. Y fue Galahad el único que consiguió sacar la espada de la roca. Los demás caballeros decidieron que aquello era una señal y que debían emprender la búsqueda del Grial. 150 niatos se comprometieron en la empresa y partieron de Camelot. Muchos murieron durante la búsqueda, mientras que otros desistieron, se cansaron y regresaron. Sir Lancelot volvió abrumado por el dolor, porque había estado a punto de ver el Santo Grial, pero el cáliz se ocultó a su vista. Se le escondió atrás de una piedra, dice la crónica. Su caballeresca perfección estaba empañada. ¿Por qué? Vamos, por el secreto deseo que sentía por la reina Ginebra. ¡Ah! Recordemos que Arturo se había casado con ella sin hacer caso a la advertencia de Merlín. Arturo le preguntó, ¿es una amenaza? Y Merlín le contestó, tómelo mejor como una advertencia. De todos los caballeros, solo Galahad, Bors y Perceval continuaron la búsqueda. Después de muchas aventuras, encontraron por fin a quién, a José de Arimatea, muy fresco, que les mostró el Santo Grial. Galahad quedó tan henchido de gozo, estoy henchido de gozo, que tenés henchido, tan hinchado que pidió ser llevado a los cielos, así nomás, llévenme a los cielos. Una cohorte de ángeles cumplió el pedido, se llevó al caballero. Perceval, llorando la suerte de Galahad, se hizo ermitaño, se volvió ermitaño de golpe. Bors regresó a Camelot con la noticia de que la búsqueda había terminado. Parecía que ahora sí, los buenos tiempos, la edad de oro, podían desplegarse. Pero ahí estaban amenazantes las siniestras predicciones de Merlín. Mordred, aquel caballero nacido el primero de mayo, ambicionaba la corona de Arturo. Y conspiró para destruir la cámara de liga entre los caballeros y el rey. Difundió rumores acerca de las relaciones entre Lancelot y Ginebra. Chicas que no saben lo que está pasando entre Lancelot y Ginebra. Bueno, y convenció a 12 caballeros de que debían matar a Lancelot para proteger el honor de la reina. La muerte de Lancelot, el principal amigo y partidario de Arturo, rompería la hermandad de Camelot y ayudaría a Mordred en su ascensión al trono. Pero Lancelot venció y mató a los 12 caballeros, los ensartó uno tras otro como churrasco de crozo. Mordred habría fracasado si el propio Arturo no hubiera dado muestras de debilidad. Estaba celoso de Lancelot y creyó en los rumores. Furioso ante la supuesta infidelidad de la reina, ordenó a 2 caballeros, Gaheris y Gareth, como el jugador del Real Madrid, que redondamente la quemaron en la hoguera a la reina. Dice, su majestad, no, la vamos a quemar en la hoguera. Ginebra caminó hacia la muerte ante los lamentos del pueblo. Cuando las llamas empezaban a tomarla, Lancelot se lanzó al rescate, mató a Gareth Bale y a Gaheris y escapó al galope con Ginebra. ¡Ah! Se salvó. Hacia su castillo de la Guardia Alegre. Se produjeron batallas sangrientas entre los partidarios de Arturo y los de Lancelot. Imagínense, le llevó la reina, le llamó. Uno lo quería mandar a la hoguera, el otro se la llevó para casa. La matanza, ¿qué tal? Aprovecho para un gran saludo a Espinosa. La matanza continuó hasta que el Papa ordenó a Arturo que hiciera las paces. Pero no hubo paz, porque Sir Gawain, el amigo de los asesinados Gareth y Gaheris, le llenó la cabeza a Arturo para que matara a Lancelot. Mataron. Lancelot abandonó a Ginebra para huir a Bretaña, pero Arturo lo persiguió con sus tropas. Su ausencia no estaba. Dio la oportunidad a Mordred para ocupar el trono. No hizo más que levantarse Arturo, no había doblado de esquina. Ya se había sentado Mordred en el trono e hizo correr la bola de que Arturo había muerto en combate. ¿Sabes qué me dijeron? Dice que Arturo murió en combate. Y por si fuera poco, solicitó la mano de Ginebra.
Claro.
Ya era el tercero que se le anotaba. Cuando Arturo se enteró de que tenía, además de Lancelot, a otro traidor, volvió a todo lo que da Inglaterra para luchar contra Mordred. Hubo empate entre las tropas y se reunieron en terreno neutral a discutir. Mordred estaba dispuesto a conformarse con los ducados de Kent y de Cornwalls, con la condición de ser el sucesor a la muerte de Arturo. El rey accedió. Parecía que todo iba a terminar en paz, cuando una serpiente se deslizó entre la hierba y mordió el pie de uno de los caballeros situados detrás de Arturo. El caballero sacó la espada para matar a la serpiente, y ambos ejércitos, cuando el tipo peló la faliñera, ¿sí?
Claro, claro.
Creyó que iban a matar a alguno, y ahí se reanudó la batalla. Y la lucha fue tan feroz que por la tarde solo quedaban en pie Mordred por un lado y Arturo y 2 caballeros, Lucan y Bedivere, por el otro. Arturo atacó a Mordred con su lanza, pero en plena carga recibió una herida mortal. ¡Chao! Al sentirse morir, ordenó a Bedivere que arrojara la espada Excalibur a un lago cercano. Cuantito la espada caía al agua, salió una mano de abajo del agua,
el lago.
Tomó la espada Excalibur, sí, la blandió así tres veces y desapareció. A continuación, Bedivere llevó al rey moribundo hasta la orilla, donde le esperaba un bote con crespones negros, ocupado por tres sombrías mujeres que subieron a Arturo a bordo y se lo llevaron a la isla de Avalon, donde reposa hasta que el pueblo, eso es lo que dicen, vuelva a tener necesidad de él. Anexo, breve. El amor entre Lancelot y Ginebra suele estar caracterizado como un ejemplo del llamado amor cortés, de los siglos XII, XIII, en el que la dama era considerada como un objeto de culto al que se adoraba. Ginebra recibe la noticia de la muerte de Arturo y de todos los caballeros, en realidad, de la mesa redonda, se habían muerto todos, cuando estaba en un convento en Glastonbury, donde voluntariamente se había encerrado para no caer en manos de Mordred. Se vistió con ropas de luto, se dirigió a Amesbury, donde hay un convento en el que la reina decidió tomar los hábitos. Para el resto de su vida estuvo viviendo allí en forma anónima, aunque en algún momento fue elegida superiora de ese convento. Allí, poco después de la muerte de Arturo, tuvo un último encuentro Ginebra, pero casto, con Sir Lancelot, que luego abandonó la vida de caballero para convertirse en un monje ermitaño. Esa es
la historia
del rey Arturo, de la que tanto se habla y que tampoco se cuenta. Bueno, hemos elegido la canción tomando en cuenta el principio de esta historia, cuando el rey Uther Pendragon se enamora de la duquesa Igraine de Cornualles. Se había enamorado el rey Uther tan fuertemente que el mago Merlín le dio la apariencia del esposo de Igraine, el duque de Gorlois. Y cuando Igraine vio venir a... En realidad era el rey Uther Pendragon, pero con la apariencia de su esposo, notó algo y se
preguntó, ¿qué?
Alguna cosa rara, y se preguntó lo siguiente: ¿será él? Y será él es la milonga que vamos a escuchar en la voz de Alberto Merlo. Será él, ¿no? La mujer enamorada que ve un jinete en el horizonte y se pregunta si será él o será algún otro jinete. Bueno, a Ginebra más o menos le daba lo mismo, pero vamos a escuchar esta hermosa milonga.
Que resguarda el viejo pozo aguatero, con su percal dominguero la moza sentada guarda, se ve lo inquieta que tarda quien su cariño presiente, porque llevando a la frente una mano explora alerta la vieja huella desierta donde no asoma el ausente. Y mientras cada mirada atrás un suspiro va huyendo, un clavel se va durmiendo solo sobre una cálida almohada, ya el sol la agreste lomada lo oculta y ella batida mira la flor prometida, mientras sus manos nerviosas torturan los moños rosas de sus trenzas renegridas. Pronto calmando sus inquietudes divisa a un jinete que deprisa viene el camino acortando, entonces como soñando besa con ansia el clavel, y aunque ya el instinto fiel le promete su ventura, suspirando con ternura se pregunta, ¿será él? ¿Y lo demás para qué decirlo si ya es sabido? El reproche no ha existido y la tristeza se fue, solo al mirarlo ya ve que no es posible el enojo. Hay tanto amor en sus ojos que sola pierde terreno, mientras temblando en su seno revive el clavel más rojo.
Era Alberto Merlo, la venganza será terrible, será él.
Adumilam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credicop responde al 0810-888-4500.
750.
Muy bien, continuamos. A la venganza será terrible, cada uno desde su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La mejor primera cita. ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? Todo. Todo lo que usted debe saber. Acá dice, llegó el momento, después de varios días, por fin tendrán una primera cita. ¿Dónde irán? ¿A un café? ¿Al cine? Estos lugares están un poco gastados, ¿verdad? A veces estamos tan nerviosos antes de este evento que bla, 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 bla. Aquí te damos algunas ideas para que la primera cita sea muy original. Primero, ¿y si hacemos? ¿Qué? ¿Un desayuno?
¿Ah, un desayuno?
Un desayuno.
Pero a la mañana.
¿De dónde salió la idea de que la cita debe ser durante una cena o el aperitivo? No lo sabemos. Pero es una idea instalada y hay que mover esa idea. ¿Por qué no cambiar? ¿Por qué no arreglar una primera cita en el desayuno? La ventaja...
¿Cuál?
Es que
es horrible la ventaja que voy a tener.
Sí, sí, a ver, seguramente.
Si ese día no trabajan y todo va bien, pueden seguir juntos el resto de la jornada.
Ya el primer día, bueno, todo el día. No.
Pero escúchame, primero me levanto a las 7 de la mañana.
Sí.
Además dice, si todo va bien, lo más probable es que no vaya bien. Porque
¿cómo va a ir bien?
Nadie está con su
recién
mejor
levantado, disposición. Con mal aliento, todo.
Sí, aparte el romanticismo a la mañana no...
Déjese no de fumar a las 7 de la no mañana. Sé si... Después, un mercado de pulgas. ¿Qué significa esto? ¿Una descripción?
No, es un mercado de antigüedades, anticuarios, muebles viejos.
Ah, y aquí sí que tiene la diversión asegurada. Hay tantas cosas extrañas en un mercado de pulgas que ustedes pasarán inadvertidos, digo yo. Ah, no,
no.
Que no faltará tema de conversación. Ah, son temas claro. De conversación apasionantes. Mirá ese ropero.
No, pero usted le dice, por ejemplo, ve sifones antiguos.
Sí, qué buen tema de conversación.
Sí.
Bueno,
mirá qué lindo sifones para sodearse, ¿eh?
Que se usa ahora mucho para decoración, sí. Todas las jofainas que son viol para lavarse.
¿Qué hace jofaina?
Que es esa jarra con escupidera que antes se bañaban con eso.
Sí, sí, sí. Bueno, incluso, quién sabe, encuentren cosas que quieran comprar. ¿Pero qué sí. voy a comprar? ¿Escupidera, no. señor?
Y bueno, no,
por ahí pueden comprar un disco viejo, un disco de vinilo, un libro...
Usted ya lo tiene en su nueva versión y se escucha bien. Un picnic, esta es otra idea. La idea del picnic parece algo pasado de moda, ¿verdad? Nada de eso. Si es un día soleado, ¿por qué no llevar unos emparedados, o unos sándwiches también podría ser?
Sí, claro.
Y unas bebidas a un parque cercano. La ventaja es que si se quedan sin conversación, pueden comentar cosas que ocurren en el parque.
Y bueno. Tantas cosas.
Claro, mirá ese perro.
No. Pero entonces, si usted tiene miedo a quedarse sin conversación y necesita cosas para comentar, vaya al hipódromo a ver una carrera.
Al cine, hablar. En el cine no tienen que hablar.
Claro, por eso es bueno una cita. No, pero en el cine tiene que estar 2 horas.
Bueno,
la cita tiene que durar 10 minutos, va a tomar un café. Se queda con... Yo me quedo siempre sin conversación, ¿qué me importa? Se queda callado y listo.
Bueno, pero ¿cuánto tiempo se va a quedar callado? O sea,
y si va a estar 10 minutos, 10 minutos.
Igual 10 minutos es muy corta como primera cita.
Es muy poco.
Ah, está bien. Después si querés alargarla, la alargás.
Claro.
Pero si viene todo mal, te vas y chao. Bueno, una cata de vinos.
Sí.
Esta idea, además de original, es sumamente romántica. Probarán distintos vinos, aprenderán sobre el tema... Tendrán tema de conversación. ¿Cómo les preocupa el tema de conversación?
Sí, sí.
Bueno, en todo caso, ya si se toman los suficientes vinos, no necesitarán tema de conversación.
Claro, qué suerte.
Cerrarán una esbornia de Padre y Señor Nuestro. Bueno.
Hasta ahora este es el mejor, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, la cata de vino, porque... Lo predispone la bebida espirituosa, predispone...
Además, si usted tiene escultura, empieza a hablar de vino. Bueno, yo claro. te podría hablar de muchos vinos.
Claro. Por ejemplo, tinto, este... Claro.
Tinto, el sí. clarete y el rosado, ¿cierto?
Ya, el claro, bueno.
¿A vos, a vos te gusta con cuerpo?
A mí sí. ¿A qué se refiere? ¿A la mujer?
No, señor, no. Me refiero al vino, sí. Prefiere un vino temperamental, con cuerpo. Claro, con...
Medio espesón.
Sí. que con,
¿a usted
con,
cuál es
con algo de madera.
¿Cuál?
Su vino preferido.
Malbec. Yo soy muy tradicional. Malbec. Y el otro que me gusta es el Pinot Noir.
Mira,
usted
Barton.
Sí.
A mí también Malbec y ahora estoy mucho con el Cabernet Franc.
Muy bien.
Qué bien.
Sí.
Yo no distingo un vino de otro, ¿me entiende?
Ah.
Entonces no tengo preferencia. A mí me gusta el Nebbiolo.
¿Sí?
El Nebbiolo es un vino dulce, ¿nunca lo probó?
No.
Es muy empalagoso, sí. Se toma con postres. Con postres.
Claro, vino blanco.
Pero este es tinto.
¿Tinto?
Tinto y dulce, es espumante. Después el Chianti me gusta también.
Sí. Es,
lo cuelgan, lo meten adentro de una canasta y lo cuelgan.
Sí, señor.
Ah,
es
sí.
Un vino que se guarda colgado.
Hemos pedido un Chianti en Florencia.
Es verdad.
Una vez, sí.
Muy bien. Vayan, está bien eso. Siguiente posibilidad. Un festival gastronómico. ¿Has visto esos festivales gastronómicos en los que se exponen y se venden platos de diferentes países? Es el lugar ideal para una primera cita original. No quiero ser original, quiero ser eficaz. Bueno, pueden probar comida que no conocían y conversar sobre esto.
Bueno. Bueno, en estas ferias gastronómicas de comida de todo el mundo, muy interesante, porque van probando sabores, uno le da a probar al otro, mira, esto parece un langostino, probarlo.
Claro, y uno
parece
del cubierto del otro,
miedo.
Y eso se produce, eso genera una intimidad, yo te doy un poquito a vos, ¿no? Me das a mí, cuando quieren acordar, están los dos en una situación íntima.
Bueno, no sé si tanto, pero sí.
El planetario.
Bueno,
contemplar el cielo estrellado ya se pasa de romántico. Es tan romántico que resulta un poco trillado, dice aquí. Pero se le puede dar una innovación a esta idea. ¿Cómo? Yendo al planetario, no solo observarán las estrellas, sino que también aprenderán sobre el cosmos. Entonces, viene un locutor, le dice... Aquella es Sirio, la estrella más brillante del firmamento. En realidad no es una estrella, sino son dos que giran una alrededor de la otra. Y uno ¿sabe cómo se pone uno?
Sí, muy, muy, muy canchén el locutor, así una... Sí.
Museo. Puede que la idea que se tenga de los museos es que se trata de un lugar aburrido. Pero no tiene por qué ser así. Usted va con la vena, la primera cita, empieza a mirar la cama... del general Lacera.
Sí,
cuando se descuidan los cuidadores, usted se desliza junto con su amada entre las sábanas de la cama del pobre general.
No.
Y ahí esa es una primera cita, señor, que me viene con...
No, o puede ir a un museo donde hay esculturas, de repente las esculturas son de personas, hombres
desnudas.
Y mujeres desnudas.
Y usted empieza, mete la mano, esto puede hacer... fingiendo que se equivoca. Mete la mano en determinada región de la estatua.
Sí.
Y a ella la agarra del hombro. Y por ahí cambia, agarra del hombro a la estatua y a la tipa de determinada región.
No, señor.
Perdón. Soy disléxico.
¿Qué tiene que ver la dislexia con eso, señor?
Bien. Patinaje sobre hielo.
Sí, bueno. Pero además, ¿dónde hay para ir a patinar?
Sepan patinar, no hay en ningún lado. Sepan patinar o no. Si saben patinar, pueden lucirse frente al otro. Y si no saben, mejor, más divertido. Bueno, usen casco.
Y sí.
Bueno, sí, eso es obligatorio.
¿Acuario o delfinario?
No, eso no.
Pero qué, sí, un acuario es bravísimo también. ¿Qué van a hablar ahí?
Y además actualmente
está
totalmente rechazado el maltrato, está como maltrato animales esos lugares, ¿no?
Claro, maltratan a los pescados.
No lo pueden.
¿Cómo los maltratan? Discúlpeme.
¿Cómo?
¿Cómo los maltratan?
Y ya el solo concepto de tener un delfín en una pileta es un maltrato.
Tiene razón, sí. Sí, ¿por qué no los dejan? Pero es una buena conversación, ¿no? ¿Por qué no los dejan en el mar, que sean libres?
Claro.
La mina, yo, ay, las cosas que me decís.
Qué bien, qué justiciero que sos.
Yo cuando veo pájaros, le abro la jaula. todo.
Pero por ahí no salen jaula.
La abro y salen pájaros siempre. Para mí el pájaro libre es un símbolo, ¿me entendés?
Bueno, está bien.
Sí, bueno, pero no te lo tomes tan a... Sí, mire que por ahí ella le dice, no te lo tomes tan a pecho, que a mí me gusta la jaula con la puerta cerrada.
Sí, cada uno en su jaula, y Dios es lo de todo.
No, sí, pero... sí le puede decir que usted participa, por ejemplo, para salvar pingüinos empetrolados.
Sí, sí. ¿Dónde queda Petrolados?
No. Víctimas de los derrames de petróleo, los pingüinos.
Ah, se quedan pegajosos para todo el viaje, ¿no?
Claro, entonces, vio, usted sabe lavar...
¿Usted qué hace? ¿Le echa San Cajón? ¿Qué le hace?
Es difícil lavar un pingüino en petrolado.
Dígamelo a mí, es difícil lavar una persona.
Bueno, por eso es un desafío.
Bueno, no tenemos mucho tiempo, lamentablemente.
No tenemos tiempo. Bueno, usted dijo que en 10 minutos más o menos resuelve la primera cita.
Bueno, ya hemos resuelto la primera cita.
Claro.
Podemos irnos cada uno para su casa. Yo te llamo. Quédate tranquila que yo te llamo, ¿eh? Mm. ¿Que no me diste el número de teléfono? No importa, no importa. Hasta
luego. ¿Y cómo lo
Pausa.
7:50. Durante la cuarentena obligatoria. ¿Se puede ir a comprar alimentos? Sí. Puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tienes que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa. Es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
7:50.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:54. El cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 63%, temperatura 16 grados, una décima. Científicos argentinos finalmente desarrollaron un test rápido de coronavirus. Se trata del NeoKit COVID-19, que permite en menos de 2 horas determinar si una persona está infectada o no. Por su parte, Alberto Fernández destacó que esta herramienta fue creada por científicos argentinos y será producida por laboratorios argentinos. En este sentido, el presidente consideró que se trata de una muestra de soberanía que hace entender la importancia de la ciencia.
Primero, esto nos permite enfrentar el control de la pandemia de otro modo. No es el mejor modo tratar de ver cuántos de nosotros estamos, no infectados, sino inmunizados, que es lo que hacemos hoy en día con el test rápido, sino que nos permite conocer rápidamente quién está infectado y quién no. Y tratarlo a partir de allí, porque también nos permite conocer quién está infectado y no tiene síntomas. Y la verdad es que estoy feliz que lo hayan hecho científicos argentinos. Que lo haya hecho el CONICET, que lo haya hecho el MINSTEM. Y lo produce una empresa argentina, un laboratorio argentino. Eso es tan importante para el desarrollo de un país, pero tan importante, tan enormemente importante, porque esto demuestra que no dependemos de otros, que podemos hacerlo nosotros. Esto es soberanía. Esto es soberanía. No estamos pendientes de quién nos importa o no, ni entramos en la batalla para ver quién tiene el test y quién lo paga más para ver si nos llega algo a nosotros. Lo tenemos nosotros, lo producimos nosotros, es para nuestra gente. E insisto, creo que los argentinos con esto van a entender lo importante que es la ciencia.
A partir de hoy, los menores pueden salir en la ciudad, pero por orden y acompañados por un adulto. El permiso es solo para dar una vuelta a pocos metros del domicilio y se aplica para los niños, niñas y adolescentes de hasta 16 años. Este sábado podrán acompañar los adultos que tengan DNI finalizado en número par
y mañana será el turno de quienes tengan documento terminado en impar. Cabe destacar que no estarán abiertas las plazas y no podrán utilizar el transporte público.
Patria grande.
En Santiago de Chile ya rige la cuarentena total. La medida entró en vigencia a las 22 horas del viernes, abarca también a la zona metropolitana de la ciudad y se determinó a raíz de la detección de 2.600 contagios en un solo día. En las últimas 24 horas se confirmaron 2.500 casos positivos más y el país ya tiene casi 40.000 personas infectadas. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 63%, temperatura 16 grados, una décima. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia.
Somos la radio con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM750.
Somos
una señal.
Continuamos en La Venganza, será terrible, por las 7:50, cada uno desde su casa. Y sumamos ahora a los amigos del trío sin nombre, Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Hola.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Muy bien.
Muy bien.
Una pregunta, cuando dice los amigos del trío sin nombre, ¿se refiere a nuestros amigos o a nosotros?
No, me refiero a ustedes.
Ah, porque no tenemos amigos.
Es cierto, no tenemos amigos.
¿Por qué no tienen amigos?
Es obvio, somos despreciables.
Ah, era por eso nomás.
Sí, a la vista está.
Hablando de despreciables, ¿qué canción nos han preparado para hoy?
Bueno, tenemos dos canciones. Hoy sí podemos decir, Ale, lo que dijo ayer. Tenemos una canción que hicimos una sola vez, que es Believe, de Lenny Kravitz.
Ah, sí, me encanta esa canción.
Sí.
¿Y cómo la hicieron una sola vez?
Porque no nos salía.
Ah, claro. En general a mí las canciones mejores no me salen.
No sé ni dónde la hicimos.
Yo sí me acuerdo, la hicimos en La Plata, en 2016, una vez, para ilustrar una charla. Y después no la hicimos más.
No.
¿Y qué otra? No,
tenía todos los datos.
Tranquilo.
Ah, primero, porque estoy ansioso ya.
Claro, no.
¿Y quién la pidió? Lo pide Leo por WhatsApp, Believe.
Bueno.
En realidad, vamos a ser sinceros, pide una de Lenny Kravitz. Y nosotros sabemos que una de Lenny Kravitz.
Claro. Y bueno, sí. bueno, pero entonces sí. Tampoco hay que ser tan ambiguo en los pedidos, porque hay gente que es muy precisa.
No, la gente tiende a ser ambigua en los pedidos.
Sí. Bien amplio.
Es que nosotros sabemos una de Lenny Kravitz.
Claro, estamos haciendo una de Lenny Kravitz, está perfecto.
Sí. Bueno, entonces vamos a escuchar la que saben de Lenny Kravitz.
Exactamente.
If you wanna, you got to believe, yeah.
Muy buena versión, y eso que es la segunda vez que la hacen nomás, ¿no?
Sí, la verdad, claro. La verdad, sí, que...
Calculá cuando la hayan hecho 800 veces, como, claro, como esa, no, de los pajaritos.
No de ejemplos.
No, vio que la segunda vez siempre no es la mejor.
Yo tuve que salir a peor, Barton. El peor resultado es el 2-0.
Sí. Es el peor.
Bueno, y como segundo tema tenemos un penal, Gillespie. Tenemos Across the Universe.
Este tema es terrible, ¿por qué lo eligieron? Esto es caminar por una cornisa a 11 metros de altura.
En el minuto 90.
No, lo vienen pidiendo mucho este tema.
Sí, lo vienen pidiendo mucho, en este caso es por Instagram y es para Silvana.
¡Oh, Dios! Es una silla eléctrica este tema.
Sí, así suena también.
Para Silvana, entonces.
La silla eléctrica también pretende haberla inventado Edison.
Sí, claro.
Y la inventó Nikola Tesla. Un homenaje a Nico Tesla.
Bueno, vamos a escuchar entonces el tema para Silvana.
Sí. Across the Universe.
De Lennon.
Thank you.
bien, amigues.
Muy bueno, ¿eh?
Recuerden que todos los oyentes tienen el derecho a hacer un pedido al trío sin nombre, y lo pueden hacer a través de las redes sociales, como
una canción,
a radio, o en el WhatsApp, que es 6585-5580. Bueno, y ¿pueden trazar alguna tendencia en pedidos? La gente está pidiendo más, no sé, latino, música... Sí.
No, no hay ninguna tendencia. Hasta ahora, empiezo a hablar, parezco uno de esos consultores que van antes de las elecciones.
Que no saben nada.
Claro, empiezan a hablar y no dicen nada. Bueno, las tendencias son todavía un poco preliminares, ¿no? Y se van a la pausa.
Claro. Bueno, a boca de urna seguramente tendrán resultados ya la semana que viene.
Sí, bueno. Sí, vamos a seguir por ahora.
Muy bien. Bueno, si le parece, maestro, convocamos ahora
al Sordo Maestro. Adelante.
Ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y también ponderado maestro, insólito, Arnaldo Cabrera. Me acompaña aquí con nuestro querido maestro, los integrantes del trío Cabrera. Morena. El señor Marrete, Caco Donela y su babosa.